última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE en este sábado 13 de julio en el que te saluda Sandra Asenjo, que te va a acompañar hasta las 8:30. Bueno, hoy se esperan lluvias débiles en el litoral de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, también algunas nubes en el Cantábrico y en el norte de Canarias, y en cuanto a las temperaturas, los termómetros van a subir en el noroeste y van a bajar en la vertiente mediterránea. En general, los valores van a ser más bajos que estos últimos días y ya de cara a la semana que viene van a volver a subir. De hecho, no se descarta que a mediados de semana demos la bienvenida a una ola de calor. De momento, tenemos por delante un fin de semana apasionante para el deporte español. Ahí tendremos mañana a Carlitos Alcaraz, que se va a enfrentar a Djokovic en la final de Wimbledon, que va a ser su segunda consecutiva. Mismo rival, además, que el año pasado, y el murciano defiende título. Y luego, pues, tenemos la gran cita que lleva varios días marcada en el calendario. La de la selección española, que puede alzarse con su cuarta Eurocopa si vencemos a Inglaterra en la final. Puede ser, como te digo, un gran fin de semana para el deporte español y, como siempre, lo vas a poder vivir aquí en el tiempo de juego de COPE. Bueno, esto será mañana domingo, pero hoy tenemos que seguir hablando del escenario incierto que se presenta en 5 comunidades tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos que compartía con el Partido Popular. Enseguida vamos a entrar en materia, pero antes también merece la pena detenerse en la imagen del regreso triunfal a España de la secretaria general de Esquerra, de Marta Rovira, junto a otros prófugos. Rovira ha dejado claros cuáles son sus planes.
Y han vingut aquí para acabar la feina que vam deixar a mitges.
Viene, dice, para completar el trabajo que dejaron a medias. Bueno, esto era a primera hora de este viernes y ya por la tarde la hemos visto entrar en la sede de Esquerra en Barcelona. Ha llegado con un ramo de flores y entre los aplausos de los suyos ha analizado la situación del partido tras el batacazo de las últimas elecciones autonómicas. Rovira regresa a España tras más de 6 años fugada en Suiza, después de que la causa de Tsunami Democratic, por la que se le acusaba de un delito de terrorismo, haya quedado archivada esta semana por un error de forma en la investigación y tras haber sido amnistiada, por lo que no va a tener que rendir cuentas de ningún tipo por el intento de golpe de Estado del 1 de octubre en Cataluña. A su llegada, Rovira se ha fundido, por cierto, en un abrazo con Oriol Junqueras, una imagen que, por otro lado, contrasta bastante con el enfrentamiento que ambos mantienen por el control de Esquerra. A Rovira ya le ha dado tiempo a presidir el Consejo Nacional de su partido, en el que se ha marcado la hoja de ruta de las nuevas exigencias al gobierno de Sánchez como moneda de cambio para la investidura del socialista Salvador Illa y que pasan, entre otras cuestiones, por esa financiación singular para Cataluña como paso previo, ya lo has escuchado, a avanzar hacia el que sigue siendo el objetivo de los independentistas, que no es otro que el referéndum de autodeterminación. Veremos hasta dónde se extienden las concesiones del Ejecutivo de Sánchez, cada vez más debilitado y, por lo tanto, también más dependiente de los separatistas. ¿Y de la ruptura entre PP y Vox qué? Los vicepresidentes del partido, de Santiago Abascal, han dimitido, pero algunos consejeros se aferran al cargo. Dejan la vicepresidencia García Gallardo en Castilla y León, Nolasco en Aragón, Antelo en Murcia y Barrera en Comunidad Valenciana, este último cesado por Carlos Mazón. Mientras que en Extremadura, el único consejero de Vox que ocupaba la cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural, que es Ignacio Higuero, no deja su puesto. Y con Mañueco, en Castilla y León, también continúa Gonzalo Santoja, al frente de la Consejería de Cultura. El balance, por lo tanto, es que un tercio de los consejeros dejan las siglas y dos pasan a los populares, anticipando más salidas de otros cargos que seguro se van a ir conociendo durante los próximos días. El líder de Vox, por su parte, admite discrepancias internas, pero defiende su decisión de romper con los populares. Y por su parte, Feijóo tacha la decisión de Abascal de disparatada.
Vox no es un partido norcoreano y en Vox se toman las decisiones por mayoría. En Vox no se toman las decisiones por sillones, se toman las decisiones por principios.
Allá Vox y su disparatado movimiento no han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. A mí no me van a imponer chantajes nadie. Se han equivocado de persona, pero yo no me voy a equivocar de cuál es mi deber. Para lo que estoy es para que cambie el gobierno.
Y mientras en Moncloa, como imaginarás, celebran una ruptura con la que contaban, pero rechazan ayudar al Partido Popular en las comunidades en las que ahora deberán gobernar en minoría. El PP está intentando dar una imagen de normalidad. Lo primero que han hecho es reorganizar los gobiernos regionales en función de los consejeros de Vox que han sido cesados, como en el caso de la Comunidad Valenciana, o que han ido dimitiendo durante las últimas horas. Vox ha buscado mostrar también una imagen de unidad en torno a esta decisión y la orden es la de cerrar filas con Abascal, aunque no todos lo han hecho. El motivo de la ruptura entre PP y Vox, te lo recuerdo, es ese apoyo de los populares al reparto por toda España de cerca de 347 menores migrantes ante la situación insostenible en Canarias, por ejemplo, con los centros de acogida desbordados, que es, por otro lado, una línea roja marcada por Abascal. Mientras, los populares no creen que en Vox hayan pensado en el interés de las comunidades donde gobernaban en coalición, porque insisten, allí, en esas comunidades, no se ha incumplido ningún pacto regional. Por su parte, los presidentes autonómicos del PP han coincidido en transmitir un mensaje de tranquilidad, como te digo. Lo repetía tanto el aragonés Jorge Azcón como el valenciano Carlos Mazón o Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León.
Vamos a garantizarles a toda la sociedad aragonesa la continuidad y la estabilidad. Y por lo tanto hay un mensaje fundamental de tranquilidad.
Creo en la gobernabilidad, creo en la estabilidad, no creo en la zozobra. No hace ni un año que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana decidieron que el Partido Popular liderara el cambio. Y por tanto lo que hacemos es asumir nuestra responsabilidad.
Mi gobierno sigue en marcha, cumpliendo los compromisos y dando estabilidad a las familias, los trabajadores y las empresas de Castilla y León.
Consumada la ruptura de Vox, en Génova se preparan para una nueva etapa, confiados en que saldrán beneficiados. Una nueva etapa en 5 comunidades, como te digo, que los populares afrontan ahora en minoría. Y una nueva etapa también en Vox, donde su dirección está cuestionada por primera vez desde dentro. Y hoy también hay que seguir analizando el IPC definitivo del mes de junio, que ha confirmado el dato adelantado del 3,4%. La inflación, que baja 2 décimas con respecto a mayo, se estabiliza, por lo tanto, pero sigue alta. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, ni mucho menos en que los precios se mantengan o bajen, sino en que siguen creciendo, pero lo hacen a un ritmo menos acelerado. Lo notas cada vez que pasas por un supermercado y, de hecho, si nos fijamos en concreto en la cesta de la compra, esta se ha encarecido un 4,2%. Por ponerte varios ejemplos, la fruta es un 14% más cara que hace un año, los zumos son un 18% más caros y el chocolate un 12%. ¿Y qué va a pasar los próximos meses? Nos responde María Jesús Fernández, que es economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Aquí a lo que queda de año, pues el tema de los alimentos, siempre hay una incertidumbre derivada del qué es lo que ocurrirá con sequías, climatología, etcétera, que influye mucho en la evolución de sus precios. Pero como digo, hasta ahora da la sensación de que está encauzado, ¿no? Salvo que se tuerza por cuestiones, como digo, relacionadas con la climatología.
Y al margen de los alimentos, merece la pena también detenernos en la subida de los precios en el sector servicios y más concretamente del turismo, en los hoteles, en los vuelos también, por ejemplo. Porque mira, los paquetes turísticos subieron un 18% con respecto a mayo. También se han encarecido los alojamientos por encima del 5%, pero lo que más habrás notado si te has puesto a planificar tus vacaciones en las últimas semanas es el precio de los vuelos, sobre todo nacionales. Los trayectos dentro de España nos cuestan un 22% más que hace medio año. Eso sí, la inflación no es impedimento para que el turismo siga creciendo. Hay ganas de salir, aunque las cifras suben de forma más moderada. Ya no nos vamos, eso sí, al doble dígito como el año pasado, pero sigue su curva ascendente. Casi un 8% en el segundo trimestre y se espera que en el verano las ventas se incrementen algo más del 5% según Excel Tour. Se ha frenado un poco, eso sí, el turismo interior, pero el extranjero, sin embargo, sigue imparable. Jorge Marichal es el presidente de la patronal hotelera CEAT.
Fundamentado en las ventas en cartera, en el sentimiento hacia España, en la búsqueda en metabuscadores de la actividad turística en España, del incremento de la conectividad aérea, también la mejoría de las economías de nuestros principales países emisores, y todo ello hace que estemos muy positivos de cara a cómo va a reaccionar el mercado turístico en España en el próximo verano.
Y de hecho se esperan 41 millones de turistas extranjeros, que es un 13% más que el año pasado, por lo que podemos estar ante un nuevo verano de récord. Hay más noticias en este sábado que te cuento ya con Arturo Ayestarán.
Escuchas
La Mañana.
Primer viaje
de la princesa Leonor fuera de España en solitario en Lisboa. La heredera al trono se mostró muy feliz de que su primer viaje al extranjero fuese en Portugal y ha asegurado que las relaciones internacionales entre ambos países van más allá de la vecindad. La princesa ha puesto fin a su viaje con una visita al Oceanario junto con el presidente de Portugal.
Continúa.
En la carrera presidencial, el candidato demócrata Joe Biden en Estados Unidos. Durante un mitin en Michigan, uno de los estados clave para los demócratas, se ha vuelto a reafirmar como candidato a la presidencia. Todo esto mientras sigue la polémica por su deterioro cognitivo. Dentro de su propio partido, más de 15 legisladores han pedido públicamente que se retire de los comicios.
Detenidos.
Tres menores en Madrid por difundir desnudos de hasta 13 adolescentes generados por inteligencia artificial. Ellos mismos habían manipulado varias imágenes falsas de carácter sexual de otras menores de edad. La investigación policial, iniciada en abril, ha concluido con la identificación, posterior detención y puesta a disposición de la Fiscalía de Menores de los tres adolescentes.
Desestimado.
El caso de homicidio involuntario del actor americano Alec Baldwin. La jueza determinó que la fiscalía había fallado en su labor de revelar pruebas críticas para el acusado por no haber proporcionado el descubrimiento de unas municiones que podrían servir como evidencia a favor de la defensa.
Son las 6:12. Escuchas La Mañana del fin de semana de COPE. Te lo adelantábamos hace un momento, la princesa Leonor ha dado este viernes un nuevo paso en su vida institucional. En Lisboa, donde ha realizado su primer viaje oficial al extranjero, la heredera al trono ha sido recibida como una auténtica reina. Leonor ha asegurado que era un viaje que esperaba además con muchas ganas, y con ella, siguiendo su viaje, ha estado la enviada especial de COPE a Lisboa, Carmen Lavallén.
Sonriente y contenta con el resultado de su primer viaje oficial, la princesa de Asturias ha completado ya en Lisboa su debut internacional en la representación de España en el exterior, donde ha sido acogida con cariño y desde el primer momento por el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, quien la invitó personalmente hace meses y le concedió la máxima condecoración del Estado portugués, la Gran Cruz de la Orden de Cristo, en este viaje que la princesa calificaba de especial y en el que, según subrayaba, al igual que siempre los reyes, se ha sentido como en casa.
Este es un viaje que esperaba con muchas ganas y me siento muy feliz.
Vestida de rojo, con seguridad y aplomo, la princesa tomó también la palabra en el Oceanario de la capital, en la mesa redonda que se había organizado para preguntar por el impacto de la innovación en la mejora de la conservación marina. Todo en un día intenso que se iniciaba en el Monasterio de los Jerónimos y que supone un nuevo e importante paso en su vida institucional.
Nos situamos ahora en Estados Unidos, donde todas las miradas siguen puestas en Joe Biden. Crece la presión dentro de su partido, el demócrata, para que dé un paso al lado. También la prensa le pide que no siga adelante en la carrera electoral. Todo después, te recuerdo, de que el todavía presidente haya tenido varios lapsus destacados en la rueda de prensa que dio al terminar la cumbre de la OTAN. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Tras el parón por la cumbre de la OTAN, tras la rueda de prensa posterior que no convenció a los que le piden que abandone la carrera electoral, el presidente Biden volvía a la carretera, volvía a la ciudad de Detroit, donde 4 años antes prometía que su presidencia sería una presidencia de transición que daría paso a una nueva generación. Biden se agarra ahora a la necesidad de terminar el trabajo iniciado y que él es el más cualificado para ganar a Trump. Antes del mitin, en otro acto electoral, en un restaurante de carretera, prometía a su audiencia que estaba bien. Os prometo que estoy bien, decía Biden. Ya en el mitin, entre gritos de 4 años más y Trump a la cárcel, Biden insistía en que él era el candidato y que iba a ganar las elecciones.
I am running and we're gonna win.
Sigo en la carrera electoral, decía, y vamos a ganar. 19 legisladores demócratas no piensan lo mismo y le han pedido que dé paso a otro candidato. Otros 24 se han pronunciado por una convención abierta. Además, según el New York Times, varios donantes han paralizado la entrega de $90 millones comprometidos a la campaña demócrata mientras Biden siga siendo el candidato.
Habrás notado que el calor aquí en España nos está dando cierta tregua en este comienzo de fin de semana, pero donde no tienen respiro es en Italia. Allí varias ciudades siguen en alerta roja por temperaturas que superan los 40 grados. En Roma, las fuentes son lo más buscado por los turistas. Nos vamos hasta allí. Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Para hoy sábado se espera que la ola de calor alcance los 42 y 43 grados en las islas de Sicilia y Cerdeña. Pero la situación es especialmente complicada en Roma, donde miles de turistas están sufriendo las inclemencias del calor y por este motivo los servicios sanitarios se encuentran en estado de alerta. Protección Civil está repartiendo agua en puntos neurálgicos y también se han instalado árboles en maceteros junto a algunas paradas de autobús para facilitar sombra. El contraste es grande con el norte del país, donde intensas lluvias han desbordado el lago de Como, inundando el centro histórico de la ciudad. Ni siquiera las barreras instaladas en los últimos días han logrado impedir el desbordamiento del lago, en el que además se habían acumulado escombros y maderas tras las recientes lluvias, lo que ha agravado la situación.
De vuelta aquí a España, la inflación no está siendo un impedimento para que, sobre todo, el turismo siga creciendo, aunque eso sí lo hace de forma más moderada. Ya no sube al doble dígito como el año pasado, pero sí que continúa su curva ascendente. Lo hace casi un 8% en el segundo trimestre y se espera que en el verano las ventas suban algo más del 5%. Se ha frenado un poco, eso sí, el turismo interior, pero el extranjero continúa imparable. Victoria Ballesteros.
Y la previsión del gobierno es que siga creciendo. Vienen más y se gastan más. Este verano se espera que nos visiten cerca de 41 millones de turistas extranjeros, un 13% más que el año pasado, y que se gasten un 22% más. Eso se traduce en 59.000 millones de euros entre junio y septiembre. Podríamos estar ante otro verano de récord. Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera CEAT.
Fundamentado en las ventas en cartera, en el sentimiento hacia España, en la búsqueda en metabuscadores de la actividad turística en España, del incremento de la conectividad aérea, también la mejoría de las economías de nuestros principales países emisores, y todo ello hace que estemos muy positivos de cara a cómo va a reaccionar el mercado turístico en España en el próximo verano.
Si se mantiene la tendencia y se cumplen las previsiones, este 2024 podría cerrar con la llegada de 96 millones de visitantes internacionales, que se dejarían más de 130.000 millones millones de euros. De ese modo podríamos incluso superar a Francia como el país más visitado del mundo.
Te lo estamos contando, el Partido Popular abre una nueva etapa después de que Vox haya abandonado 5 gobiernos autonómicos. Quieren creer en la calle Génova que saldrán beneficiados de una ruptura que deja a sus varones en minoría y reivindican la estabilidad ante la ciudadanía. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PP pesca en río revuelto. La calle Génova contempla satisfechos como el arrebato de Santiago Abascal. Su disparatado movimiento, en palabras del propio Alberto Núñez Feijóo, provoca brechas internas en Vox, incluso alguna deserción, mientras los varones abren nuevas etapas al frente de sus comunidades. Feijóo precisamente se ha conjurado con sus presidentes autonómicos, decididos desde ahora a garantizar la estabilidad de sus gobiernos en minoría, sin prisas para ir a elecciones y además con la seguridad que da contar con unos presupuestos que pueden prorrogar hasta 2026. Entre los populares circula una convicción: Abascal tiene realmente complicado explicar sus decisiones al votante. Le va a costar una sangría, es una evidencia, sostienen quienes suelen exhibir un discurso más templado. Aún así, asumen en los territorios dificultades extra que para muchos resultan obvias ante la falta de mayorías. Paso a paso, avisan sobre lo que pueda deparar el futuro a los ejecutivos.
Bueno, queda solo un día, mañana domingo, 14 de julio, podremos volver a convertirnos en campeones de Europa por cuarta vez, lo que nos coronaría como el país con más Eurocopas. Millones de españoles vamos a seguir el encuentro desde casa, desde algún bar con amigos, ¿verdad? O en la plaza del pueblo, por ejemplo, pero miles de aficionados van a tener la fortuna de vivir el encuentro desde el mismo Estadio Olímpico de Berlín. Algunos de ellos han conseguido entrada en el último minuto, con lo que ello también implica que es un buen desembolso económico. María Bandera.
Acudir a la final de la Eurocopa puede ser un sueño para muchos, pero no apto para todos los bolsillos. Hemos estimado que el gasto asociado a esta aventura puede rondar los 1.500 euros. Sacamos la calculadora y empezamos a sumar. Lo primero, el vuelo. Con salido desde Madrid el mismo domingo y vuelta un día después, nos encontramos con precios que han ido subiendo desde que se conoció el pase de España y que rondan ya los 1.000 euros. Le añadimos el hotel. Buscamos entre los mejor valorados y nos encontramos habitaciones en un 4 estrellas a una media hora del Olímpico por 600 euros la noche. Los hay también de 3, más alejados, por cerca de 300. Si no contamos con tanto presupuesto, tenemos la opción de compartir habitación en algún hostal por 30 y 80 euros. Las entradas, conseguir una en estos momentos puede ser misión imposible, pero hay esperanza. La única forma es a través de la web de la UEFA. Lo más probable es que a estas alturas solo tengamos opción a las más caras, de 600, 1.000, incluso 2.000 euros. De todas maneras, siempre se puede seguir el partido gratis a través de las pantallas de las Fanzone.
Gracias, María. La cita mañana a las 9 de la noche, España-Inglaterra, y como siempre vas a poder seguirlo aquí en el Tiempo de Juego de COPE. Organizar una boda es tirar la casa por la ventana, aunque en este caso del que te voy a hablar, más que la casa, se tira la mansión entera. El sí quiero se lo van a dar este fin de semana a Bombay Radhika y Anant. Ella es hija de un magnate farmacéutico y él, el hijo pequeño del hombre más rico de Asia, el propietario de un importante grupo de telecomunicaciones indio. Silvia Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Con semejante pedigrí te puedes imaginar, ¿no?, la lista de invitados, desde el propietario de Meta, Mark Zuckerberg, al de Windows, Bill Gates, pasando por Ivanka, la hija de Donald Trump. Más de 1.000 comensales van a compartir hoy mesa y mantel, aunque llevan ya desde marzo organizando fiestas de preboda.
Y la primera duró 3 días y los invitados pudieron disfrutar de 500 platos que fueron preparando 100 chefs de todo el mundo. Hubo además un espectáculo con 500 drones sobre un palacio de cristal que también se construyó para la ocasión.
Y no podía faltar la música. Te puedes imaginar que lo del DJ se les quedaba corto, así que se trajeron en exclusiva a la cantante Rihanna. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves.
Y con todo esto, una fiesta de 3 días les pareció poco y por ello en el mes de mayo montaron un crucero de lujo por el Mediterráneo para familiares y amigos.
Recorrieron varios puertos de Europa, incluso estuvieron en Barcelona en el mes de mayo. Ese día fletaron 10 aviones para que llegaran 800 invitados más a la fiesta de noche en el crucero. Por supuesto, con más actuaciones de lujo en cada puerto. Por ejemplo, la de los Backstreet Boys.
Pregunta es si con todo esto les quedan aún ganas de fiesta. Bueno, pues esperamos que sí, porque tienen por delante el gran banquete que va a ser en la mansión de los Ambani, la familia del novio. Una humilde morada de solo 27 plantas, varios helipuertos y un garaje con capacidad para 150 coches.
No todo ha sido fiesta. Las familias de los novios han tenido algún detalle solidario. Dieron comida para 50.000 personas y escogieron a 52 parejas de novios con menos recursos y les pagaron el banquete nupcial.
Bueno, y si tienes por delante una boda familiar y te apetece saber el presupuesto de este humilde enlace, se calcula que todo esto les va a costar a los novios unos 150 millones de dólares. Pero recuerda, por encima de todo, aquí lo importante sigue siendo el amor. Es esta la boda del año. Antes de llegar a las 6:30, quiero contarte la historia de Aurelia, que desde los 9 años se encuentra en una silla de ruedas. Ella estudió ciencias políticas, habla 3 idiomas a la perfección y a base de becas públicas para adquirir experiencia se ha ido abriendo camino en su profesión.
El protagonismo se lo lleva a la silla de ruedas y yo quedo en un plano secundario y al final es como que tienes que batallar muchísimo a diario para que te vean a ti. Tengo mi formación y mis conocimientos y puedo realizar el trabajo y como cualquier otra persona, igual de formada.
Sin embargo, y aunque las empresas que contratan personas con discapacidad obtienen hasta un 28% más de beneficios, la tasa de paro entre este colectivo supera ya el 20%. Y es que lo tienen mucho más difícil a la hora de enfrentarse al mercado laboral.
Muchas veces, hasta incluso en las becas, yo obviaba el tema de mi discapacidad en el currículum, porque hay un desconocimiento también. Yo es que parto de la base del desconocimiento tan amplio que se tiene de las personas con discapacidad. ¿Cómo saltar estas barreras? Pues luchando y batallando y el tener una formación extensa.
A Aurelia no le quedó más remedio que optar por la vía de las oposiciones y de lo público porque ni siquiera teniendo una buena formación conseguía un puesto acorde a sus conocimientos en el sector privado. Y eso que los datos nos dicen que las empresas que integran a personas con discapacidad aumentan incluso su productividad, pero parece que ni siquiera con esto es suficiente. De hecho, casi un 60% de las personas con discapacidad que estaban buscando empleo en 2023 eran parados de larga duración. Son datos del Ministerio de Trabajo.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
a las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, es 13 de julio y como quien no quiere la cosa, nos hemos plantado en el Ecuador de este mes. Un mes en el que el calor está siendo el gran protagonista, aunque este fin de semana en concreto hoy las temperaturas parece que nos van a dar un leve suspiro. Las temperaturas máximas, de hecho, van a seguir subiendo, eso sí, en gran parte del país, pero también van a bajar, por otro lado, las mínimas. Así que es posible que tengamos noches algo más fresquitas, aunque el sol va a seguir siendo el protagonista, por supuesto, de estos días del verano. Y hablando precisamente del sol, estamos acostumbrados a leer y a escuchar todo tipo de consejos sobre el cuidado de nuestra piel en verano para evitar los melanomas, así como la necesidad, ¿verdad?, de concienciar sobre los riesgos de la exposición excesiva al sol. Pero, sin embargo, no se habla tanto del cuidado de la vista durante estos meses, que también se resiente y es fundamental tratarla con especial cuidado. Ya sea por los cambios de rutina, por el uso del aire acondicionado, la exposición a la luz solar o incluso la sal, también el cloro, en las playas, en las piscinas, pueden hacer que nuestra vista sufra y eso, a largo plazo, puede tener graves consecuencias. Por ello, utilizar gafas de sol homologadas o evitar las horas de sol intenso son solo algunos de los consejos que podemos seguir durante estos meses para evitar daños en nuestros ojos. Nos lo explica María Rolíndez Fernández Montes, que es oftalmóloga en la clínica Baviera Asturias.
Lo primero es el uso de gafas de sol homologadas. Tienen que traer 100% protección UV o bien tiene que traer UV400. Tienen que tener también grabado la marca CE de la Comunidad Económica Europea. Eso quiere decir que ese producto cumple las normativas que Europa nos aconseja. Otra forma de proteger nuestra vista es, como en la piel, evitar la exposición solar en las mayores horas de luminosidad. También aconsejaría el uso de lágrimas artificiales sin conservantes y de marcas que sean de confianza.
Esta oftalmóloga también nos recuerda la necesidad de cambiar los cristales de forma periódica, de forma continua.
Somos muy poco cuidadosos con el reemplazo de las gafas, muy poco cuidadosos. Es decir, si tiene un rayón, bueno, pues nada, ya las cambiaré el año que viene, hoy no me viene bien. No, porque por esa zona, que generalmente suele coincidir en la zona central de la visión, por ahí es por donde puede penetrar mayor radiación solar y a lo mejor usamos una gafa muy buena, pero si está rayada justo en esa zona, pues no nos protege lo suficiente y creemos que la protección es correcta. Entonces, usarla de forma correcta, pero además reemplazar los cristales de forma periódica.
Estos rayones suelen coincidir en la zona central de la visión, por donde puede penetrar mayor radiación solar, y si está rayada, esa zona no protege lo suficiente y por lo tanto no están haciendo su función. Y hablando de gafas de sol, Fernández Montes también nos reconoce la necesidad de inculcar a los niños, a los más pequeños, también el uso de las gafas de sol.
Los niños generalmente no les ponemos gafas de sol. Es bastante complicado pues que un niño te lleve una gafa porque al final lo acaba de ver pues un cuerpo extraño que le molesta y que le causa problemas en sus juegos. es aconsejable ponerlo. Si no podemos ponerle la gafa de sol porque el niño no pueda, un sombrero que le proteja la vista o una gorra.
Podemos además comenzar a hacerlo como un juego y así tratar de normalizar su uso desde edades tempranas. Eso sí, también para ellos, para los más pequeños, gafas de sol siempre homologadas. Y ante cualquier síntoma o alguna pérdida de visión, que suele ser habitual por estos meses, debemos acudir a un servicio de urgencias, a un centro especializado, para que puedan ponernos lo antes posible el tratamiento más adecuado. Hay más noticias que te cuento con Arturo Ayestarán.
Escuchas
La Mañana.
Marta Rovira asegura que ha regresado a España para acabar con el trabajo que dejaron a medias tras el procés.
Un regreso que se produce tras haberse archivado esta semana la causa de Tsunami Democratic que la investigaba por terrorismo. Rovira también ha confirmado que quiere ser útil de cara a la investidura del Parlament catalán. La secretaria general de Esquerra Republicana, que llegó a la sede de su partido entre aplausos, ha asegurado este viernes que la propuesta de financiación singular supondría un paso adelante hacia la República catalana. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado el regreso de Rovira a España, pero también ha incidido en que esto demuestra que la justicia es independiente.
El Partido Popular recompone sus gobiernos para gestionar en minoría 5 autonomías tras romper con Vox.
Los presidentes populares han optado por explorar acuerdos parlamentarios y por no convocar nuevas elecciones. La ruptura se ha consumado este viernes con las dimisiones y ceses de los consejeros de Vox en los gobiernos de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Región de Murcia. En Extremadura continuará el único consejero de Vox, Ignacio Higuero, que deja las filas de su anterior partido, y en Baleares la popular Marga Proens seguirá gobernando en minoría y en solitario, pero ahora sin el respaldo de Vox.
La inflación se modera al 3,4%, es el dato definitivo del mes de junio.
Lo hace gracias al abaratamiento de los carburantes y de alimentos como los aceites y grasas frente al encarecimiento que experimentaron hace un año. Por su parte, la tasa de inflación subyacente, que no incluye la energía y los alimentos frescos, se situó en el 3% interanual, manteniéndose la estabilidad de los últimos meses. En junio tiraron al alza de la inflación el precio del transporte, cuya tasa anual se situó en el 2,7%, lo que supone más de un punto por debajo que el mes pasado, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual se moderó 2 décimas hasta el 4,2%.
Y Arturo, además, este domingo puede ser un día grande para el deporte español.
Sí, porque Carlos Alcaraz se ha impuesto a Medvedev 3-1 y consigue un pase a la final de Wimbledon para formar parte de este domingo histórico en el que también podríamos ser campeones de la Eurocopa.
La verdad que me encantaría formar parte de un domingo histórico para el deporte español. Está tan cerca, pero a la vez tan lejos, que no me atrevo a decir más que ello, que me encantaría que mi nombre estuviera en un día histórico para todos los españoles.
¿Y qué mensaje le mandarías a ese aficionado español que se va a sentar en el sofá a las 2:30 de la tarde y no se va a levantar hasta la noche?
Solo espero que no le maten los nervios, que disfrute y obviamente que celebre todo lo que pueda.
La selección española entrena a las 10 de la mañana y viajará a Berlín para la final del domingo.
6:37, vamos a echar un primer vistazo a los periódicos de este sábado. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Sandra, buenos días.
Bueno, es protagonista esa ruptura de Vox y Partido Popular en 5 gobiernos autonómicos. Es la tónica que resuena en todas las portadas de hoy.
Estaba claro. La dirección de Vox cuestionada internamente por primera vez, titula el diario ABC, que destacan que la exposición personal de Abascal y la gestión opaca de la ruptura con el PP pues han destapado críticas en el seno del partido a todos los niveles, dicen. Antes de seguir con otros diarios, nos seguimos deteniendo en la portada de ABC, en la que la imagen protagonista es la de Marta Rovira y Oriol Junqueras, con el puño en alto tras la vuelta a España de la fugada después de 6 años. En su editorial dicen que en un contexto de normalidad política, alguien con la trayectoria de Marta Rovira estaría obligado a rendir cuentas ante la justicia, pero la medida de gracia concedida por el gobierno le ha dotado de una impunidad desde la que podrá reforzar su liderazgo en Esquerra. En El País, por cierto, también destacan la foto de Rovira y Junqueras y también, como decíamos, dejan espacio para el tema del momento. Feijóo quiere seguir pactando con Vox fuera de los gobiernos. Dicen que Feijóo estaría evitando el choque con Abascal. Sobre este mismo tema, en La Razón, Abascal provoca un terremoto en Vox. La decisión del líder continúa, sacude el partido, afirmando que hay división entre los que gestionan y los que hacen gestión. Y en La Razón también, por cierto, prestan parte de su portada a la princesa Leonor en su primer viaje internacional en solitario. También lo hacen en el periódico El Mundo.
Gracias, Ana. Son las 6:39. Como cada sábado a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE, es momento de repasar y de recordar algunos temas destacados de la actualidad religiosa que nos trae Faustino Catalina. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Sandra.
Bueno, un asunto en el que la Iglesia trabaja desde hace años ha tenido esta semana un lugar destacado en la actualidad y es el de los abusos a menores en la Iglesia con una asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.
Así es, una asamblea plenaria extraordinaria que aprobó el martes las líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia Católica aquí en España, también un plan de reparación integral a los menores y personas víctimas de abusos sexuales, el que han llamado Plan Priva, y además los criterios orientadores para la reparación integral. Es un plan que quiere escuchar, que quiere acompañar, que quiere reparar aquellos casos en los que han quedado descartadas otras vías, como detallaba el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
El plan lo que quiere es abrir una puerta para la reparación integral de aquellas víctimas de abusos que encuentran que ya los procedimientos jurídicos por prescripción o por muerte del acusado, del victimario, ya han concluido. Por lo tanto, nosotros abrimos un cauce en el que la víctima esté en el centro de la reflexión y de la acción de la Iglesia, en el que busquemos la verdad y la justicia, en el que insistimos mucho en una acción coordinada, por eso hemos aprobado estos criterios de reparación.
Y en esta asamblea, junto a los obispos, han estado también, en representación de los religiosos, el secretario general y el presidente de la CONFER, que es Jesús Díaz Sariego, y que recordaba que nunca hay que perder de vista lo importante que son las víctimas.
Esas víctimas para nosotros tienen rostro, tienen nombre, tienen historia, tienen silencio, merecen todo nuestro respeto. Y con esas víctimas ya estamos trabajando. Las congregaciones y las diócesis están trabajando, llevamos trabajando tiempo con estas víctimas.
Y con el plan, los obispos han aprobado la creación de una comisión asesora independiente. Está formada por personas de la judicatura, la medicina, la psiquiatría, Conferencia Episcopal y CONFER. ¿Cuál es su cometido, Faustino?
Pues esta será una comisión de la que todavía no conocemos esos nombres, pero se va a encargar de evaluar uno por uno cada caso que se les presente para definir las medidas de reparación necesarias, que pueden ir desde la ayuda económica a la médica o de otro tipo que la víctima necesite. Y por cierto, ante las acusaciones desde el gobierno de ir por libre, de no contar con él, de unilateralidad, el presidente de la Conferencia Episcopal recordaba que esa consideración es, de alguna manera, todo un halago.
Unilateralmente, desde el reconocimiento de una obligación moral, damos este paso, insisto, se nos acusa de unilateral. Pero, insisto, esta acusación, este reproche, en realidad, yo lo transformo en un reconocimiento de algo que los obispos españoles y las congregaciones religiosas juntos hemos querido hacer y hemos hecho.
Pues un paso más en estos años de trabajo de la Iglesia en la lucha contra los abusos, además de las decenas de miles de jóvenes y profesores que han recibido ya cursos de prevención y que contrasta mucho, bastante, con las críticas y al mismo tiempo la falta de medidas y de actuaciones por parte del gobierno ante esta lacra social.
Bueno, al margen de esto, otro tema de actualidad permanente en los últimos días ha sido el de la acogida a los migrantes menores de edad, los conocidos como menas, con Canarias desbordada y con reuniones de políticos sin demasiados frutos. Sí, hemos escuchado, eso sí, una vez más, la voz de la Iglesia sobre este asunto.
Así es, el obispo de Canarias, José Mazuelos, ha lamentado que se pretenda hacer política con la migración y la acogida a los menores, porque estamos, de hecho, ante una emergencia caritativa y de solidaridad. Considera que es, además, una barbaridad asociar delincuencia con los menores migrantes que están dispuestos a formarse, que están dispuestos a trabajar.
Que quiera hacer política de un tema que no necesita política, sino todo lo contrario. Necesita de mucha humanidad, de mucha solidaridad, de mucha caridad y resolver un problema actual. Es verdad que la política migratoria habrá que estudiarla y habrá que verla, pero es que hoy hay un problema con unos menores que están ahí.
Pues en la linterna de COPE, Monseñor Mazuelos nos aseguraba que los servicios que acogen a estos migrantes están desbordados, que viven almacenados y que la Iglesia no puede hacerse cargo de ellos porque a los 18 años se quedan en la calle, se quedan sin trabajo y se quedan sin papeles.
Bueno, más asuntos porque el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo coadjuntor de Urgel a Josep Lluís Serrano Pentinat. ¿Cuál es su perfil, Faustino?
Pues fue ayer mismo, nacido en Tibisa, en Tarragona, hace 47 años. Josep Lluís Serrano es doctor en teología dogmática, licenciado en Derecho Canónico y desarrolló su trabajo en varias parroquias de la diócesis de Tortosa, después realizó los estudios diplomáticos. Desde 2012 pues ha recorrido las nunciaturas apostólicas de Mozambique, Nicaragua y Brasil, y desde 2019 era consejero de nunciatura, trabajaba en la sección para asuntos generales en la Secretaría de Estado del Vaticano.
Como siempre en COPE también nos acercamos a las mejores historias y esta semana en Mediodía COPE hemos tenido de hecho oportunidad de conocer una que trata sobre peregrinación y que además es muy especial, ¿no, Faustino?
Así es Coro García Egaña, tiene 77 años y lleva nada más y nada menos que nueve meses caminando con el objetivo de llegar hasta Tierra Santa. Ha pasado por Francia, Italia, Albania, Macedonia, Grecia y nos ha atendido aquí en COPE desde Turquía. Nuestra protagonista espera llegar a su destino final dentro de una semana.
A los cristianos se nos ha olvidado peregrinar. Mucha gente lo hace por turismo, pero creo que hay que volver al peregrinaje. San Ignacio decía que peregrinar es salir de uno mismo, perderse un poco en Dios.
Pues durante estos meses Coro ha caminado sola y esto precisamente ha sido lo que más le ha costado, esa soledad en un viaje tan largo con destino a Tierra Santa. Sin embargo, nunca ha pensado en tirar la toalla. Las ganas de conocer el lugar en el que nació y murió Jesucristo siempre han sido mayores que cualquier otra cosa.
¿Algún otro asunto a destacar? Por ejemplo, temas del Vaticano, Faustino, ¿qué tenemos destacado esta semana?
Pues yo destacaría la presentación del instrumento de trabajo de la segunda fase del sínodo sobre la sinodalidad que se va a celebrar en octubre. La noticia más destacada es que el arzobispo de Madrid, José Cobo, va a ser coordinador del cuarto de los 10 grupos de trabajo que se han establecido y en ese grupo expertos y teólogos van a trabajar en el plan de estudios y de formación de los futuros sacerdotes, en la reforma de los seminarios.
Uh-huh. El sábado es 13 de julio y como siempre también miramos a las previsiones de este fin de semana, tanto de hoy como de mañana.
Pues mañana domingo está previsto en Valladolid el traslado de la imagen de la cofradía penitencial de la Vera Cruz, la Virgen de los Dolores de Gregorio Fernández, muy conocida, desde la catedral hasta la iglesia de San Miguel y San Julián para que la cofradía pueda rendir culto tras las obras de restauración que se están realizando en la iglesia de la Vera Cruz en Valladolid. Y además el próximo martes tenemos que recordar que es la fiesta de la Virgen del Carmen, se celebra el Día de las Gentes del Mar. En esta ocasión recordando con una doble denuncia la que nos hacía aquí en COPE el responsable de este apostolado, es Ricardo Rodríguez Martos.
La vida en los ríos, lagos, mares y océanos, que alimenta gran parte de la población mundial, se ve afectada por la contaminación y el descontrol en la extracción de los recursos pesqueros. Por otro lado, tenemos la frecuente precariedad laboral de la gente de mar. La situación difícil, especialmente tantos pescadores de países del tercer mundo y también de los marinos mercantes, que en general carecen de contratos fijos, sino que son contratados por campañas indefinidas.
Pues desde aquí, Sandra, podemos felicitar ya por adelantado, por supuesto, felicitar a todas las Cármenes, Carminas, Carmelos, Carmelas, etcétera.
Por supuesto, felicidades para todos ellos, claro que sí. Y esta es la actualidad socio-religiosa que, como siempre, nos ha acercado Faustino Catalina. Gracias, Faustino.
Gracias a ti, Sandra.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Le dice cómo vestirse. Controla con quién está.
Le da órdenes.
Utiliza a sus hijas o hijos para hacerle daño.
Le grita.
La desautoriza.
Controla a quien sí.
Le hace sentir culpable. Le da miedo. Tan solo una de cada cuatro personas actúa ante un signo de violencia de género. ¿Y tú? ¿Vas a hacer algo? 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
La Las familias españolas están aguantando el tirón de la subida de precios y de los tipos de interés, sobre todo porque ganan más. Han crecido los salarios y los hogares se han apretado más el cinturón. La renta disponible creció en el primer trimestre de este año casi un 5% en comparación con el mismo periodo de 2023. Son algunas de las conclusiones del informe del Banco de España sobre la situación financiera de los hogares españoles y las empresas, que también nos dice que ha subido la tasa de ahorro de las familias por encima de la media histórica. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días, Sandra, ¿qué tal?
Además, los hogares están amortizando sus préstamos, sobre todo los hipotecarios.
Eso es, el informe señala que estamos quitándonos hipoteca, de manera que la ratio de endeudamiento de los hogares bajó hasta algo más del 70% de la renta disponible, un nivel que no veíamos desde finales de 2001. Sin embargo, como ya venimos viendo, eso sí, hace meses, pedimos más créditos al consumo, que han subido más de un 7% en este primer trimestre del año. Por otro lado, la tasa de ahorro de las familias está por encima de la media histórica. En concreto, ahorramos un 14% de lo que tenemos disponible. No sé quién, pero bueno, esto es lo que nos dice el Banco de España.
Es el informe, sí.
Bueno, buenas noticias del Banco de España, pero tenemos sobre la mesa otro informe de la OCDE que nos alerta de que todavía no hemos recuperado el poder adquisitivo que teníamos antes de la pandemia.
Bueno, pues a esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, saludamos a Juan Avellán, que es economista y profesor de escuelas de negocios. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como decimos, el Banco de España nos dice que pese al contexto inflacionista, estamos ahorrando bastante, pero seguimos sin llegar, según la OCDE, que advierte de que hemos perdido poder adquisitivo, ¿verdad? ¿Esto en qué se traduce?
Esto se traduce en que desde que estalló la pandemia, los salarios no han subido en la misma línea que ha subido la inflación. ¿Y esto por qué es debido, a diferencia de otros países? Pues principalmente a que en España tenemos una tasa de paro muy elevada, la más elevada de toda Europa, con lo cual la fuerza para poder subir esos salarios ha sido inferior a otros países, como Alemania, que tiene una tasa de paro muy baja, o ya no hablamos, ya fuera de la Unión Europea, de Gran Bretaña, donde tienen verdaderos problemas para encontrar gente que trabaje. Si existe un paro muy fuerte, la presión para subir esos salarios ha sido mucho menos, si bien este último informe dice que ha mejorado esta situación, pero desde luego no hemos recuperado todavía la situación que teníamos de prepandemia.
Claro, por eso casi la mitad, ¿no? Según nos decía, de los 38 países miembros, incluidos los vecinos Portugal y Francia, han recuperado los niveles salariales reales anteriores a la crisis, y nosotros no, por el paro. Pero por otro lado, nos preocupa la situación de los jóvenes. Para los menores de 35 años, comprarse una casa es casi una utopía. Solo el 6% del saldo vivo de crédito hipotecario pertenece a este grupo, a los jóvenes. ¿Qué está fallando, Juan, en este sentido? ¿Y cómo se puede revertir este dato, que cada vez es peor?
Cada vez es peor y cada vez es más preocupante. Los salarios de los jóvenes es muy baja, ha bajado incluso los que están titulados. Ese 30% que tenemos de paro juvenil, sobre todo, viene por el no cualificado, porque los que tienen pues másters, etcétera, etcétera, se colocan mucho mejor. Pero en cualquier caso es un problema muy fuerte y muy grande el tema de la vivienda para ellos. No hay oferta de vivienda nueva. Y eso afecta también a la vivienda en alquiler. Se encarece absolutamente todo, con lo cual podremos hacer todas las medidas que queramos, que son todas absolutamente inútiles. Se tarda de 4 a 20 años en desarrollar un área de viviendas, un programa de viviendas, y esto es por una inseguridad jurídica. Esa inseguridad jurídica está detrayendo la inversión en nuevas viviendas, no se está construyendo, es decir, estamos construyendo del orden entre 80 y 100 mil viviendas anuales, cuando hay unas necesidades del orden de 200 mil viviendas anuales. Esto es el verdadero problema que tenemos, sobre todo para los jóvenes. Hay medidas que se deberían de tomar, es decir, cuando dicen vamos a tomar medidas para reducir el paro juvenil, pues habrá que fomentarlo. Hay medidas que se toman y que se han tomado en otros países, como por ejemplo Gran Bretaña, es decir, donde el salario mínimo para hasta los 19 años podría estar en 700 euros, de 22 a 25 en 900 euros. Son jóvenes que están en la mayoría de los casos viviendo en casa de sus padres, y se fomentaría, si yo quiero, sobre todo son los de baja cualificación. Si yo quiero contratar un camarero, prefiero elegir un camarero que me cueste 700 euros o 900 euros frente a uno que me esté costando 1.300 euros. Después ya se espabilarán los dueños de ese, por ejemplo, ese bar, para subirle el sueldo y que no se le escape si el camarero es bueno y es joven. Pero desde luego hay que fomentar de alguna forma y tomar medidas, pero medidas claras para evitar ser el último país y con un 30% de paro juvenil. Esto no es de recibo.
Uh-huh. Esto en cuanto a los jóvenes, y por otro lado esto lo que está provocando es que la riqueza se concentre en los mayores, ¿no, Juan? Que son los que tienen precisamente vivienda en propiedad.
Pues sí, otras generaciones, nuestras generaciones, en cuanto empezábamos a trabajar, lo primero que hacíamos era comprar una vivienda. Hoy es totalmente imposible. Tienen que ir al alquiler, y el alquiler pues está, sobre todo en las grandes ciudades, también imposible. Entonces es una situación donde además los salarios de los jóvenes han caído, y han caído, pero no solamente los jóvenes que no tienen formación, sino hoy en día pues un ingeniero, un economista, en su quinto año de trabajo gana proporcionalmente bastante menos que de lo que se ganaba hace 20 o 30 años, pero de una forma radical, con lo cual su renta es mucho más baja, no tienen ese acceso ni a la compra ni al alquiler, y entonces pues estamos en una situación realmente que hay que tomar medidas para desarrollar, porque es nuestra juventud y hay que estar encima de este problema, que yo creo que es el problema más acuciante, uno de los problemas más acuciantes que tenemos actualmente.
Bueno, Juan, también tienen dificultades las empresas, sobre todo en el acceso al crédito. ¿Los bancos han endurecido los requisitos en este sentido? ¿Y qué consecuencias tiene que no puedan obtener esas líneas de financiación?
Por supuesto, se ha endurecido el acceso al crédito, pero también se ha reducido la demanda de crédito. Al subir los tipos de interés, la empresa pues no accede a ese crédito porque tampoco quiere acceder a ese crédito. También ha, por supuesto que ha subido lo que es las exigencias para que se dé un crédito, pero también es normal cuando hay una situación de la economía que se ha perjudicado, los bancos tienen que ser más exigentes. Y cuando digo que tienen que ser más exigentes, hay que tener en cuenta que lo que no podemos es jugarnos los depósitos de las personas que confían en el banco. A mí no me parece mal, es decir, ¿por qué? Pues porque lo que nos estamos jugando es la otra contrapartida. Es decir, ¿qué va a pasar con nuestros depósitos, que son muchos porque ha subido el ahorro de las familias? ¿Qué va a pasar con nuestros depósitos si los bancos dan créditos de una forma alegre?
Uh-huh. Y una de las conclusiones de ese informe de la OCDE, que nos alerta de que todavía no hemos recuperado el poder adquisitivo que teníamos antes de la pandemia. Juan, una última cuestión, claro, es la gran pregunta. ¿Cuándo vamos a recuperar nuestro poder adquisitivo?
Bueno, pues el último informe del Banco de España dice que ha mejorado la situación. Yo creo que poco a poco va a ir mejorando esta situación, pero va muy despacio. Va muy despacio. Tenemos en cuenta que en España estamos creciendo por el turismo. El turismo es, pues ha subido el salario mínimo, que está bien, pero son salarios realmente bajos. Tenemos una baja competitividad que está, pero esa baja competitividad hay veces que pensamos que es porque trabajamos poco o mal. No, es porque tenemos empresas muy pequeñas que son poco eficientes. Estamos en sectores que son temporales, como es construcción y como es el turismo, y tenemos una regulación laboral que es muy rígida, y eso hace que la productividad, son los tres elementos principales que hacen que la productividad sea más baja. Una empresa grande es mucho más productiva y por lo tanto sus empleados son mucho más productivos que una empresa pequeña. Tenemos un parque de empresas que es realmente pequeño, y eso no es bueno. Eso no es bueno en términos de productividad. Entonces hay que incentivar que las empresas crezcan, hay que hacer que tengamos más empresas mucho más grandes con medidas fiscales, etcétera, de tal forma que cada vez tenemos empresas más pequeñas, y hay que fomentar la inversión, que ese es otro de los problemas, porque dicen, sí, se invierten empresas en España, pero lo que hay que ver es el coste de oportunidad, es decir, cuántas empresas han dejado de invertir en España por la situación, por la inseguridad jurídica, etcétera, etcétera, que de verdad podíamos haber tenido un desarrollo mucho mayor, porque hay que verlo no solamente en términos de lo que hemos crecido, sino en términos de lo que no hemos crecido y podríamos haber crecido. Desde luego, la inseguridad jurídica que vivimos hoy en día, pues hace que estas inversiones pues nos hagan caer.
Bueno, son algunas de las conclusiones de esos informes que hemos conocido esta semana del Banco de España, de la OCDE, que hemos analizado con Juan Avellán, que es economista y profesor de escuelas de negocios. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Victoria Ballesteros, lo que decimos, ¿no? Las familias españolas que siguen aguantando el tirón de la subida de los precios, pero los hogares, claro, inevitablemente también siguen apretándose el cinturón.
Sí, eso es, se siguen apretando el cinturón y así vamos a tener que seguir.
Gracias, Victoria.
A ti.
En Absi de Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia. Y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Son las 7, las 6 en Canarias.